¿Estás ya?
Sí, voy. ¿Está grabando? Vale.
Hola a todos y bienvenidos una semana más a Un Café con Té. Yo soy Carmen.
Y yo soy Elena. Y esta semana tenemos un tema un poco más de actualidad, que digamos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cine, ¿no? Así que...
venimos a hacer un recomendaciones de peli.
Sí, más o menos, algo así. Así que vamos ya a de cabeza al meollo, para que nos vamos a enrollar más. Carmen, ¿tu peli favorita, tu comedia romántica favorita? Empezamos fuerte.
A ver, de decir que no tengo una favorita. Te puedo decir
que. A ver, yo tampoco.
He
tengo como varias. Venga, sí, vale.
He elegido tres. He puesto Con Derecho a Roce, que tiene ya sus añitos, por lo menos de 2009.
Pocos añitos.
Pues sí. No sé, la he cogido porque es divertida. O sea,
¿esa fuimos a verla al cine juntos?
Yo no he ido contigo al cine, la verdad. Yo la he visto en Netflix. La vi en cuarentena. Y bueno, así por hacer un poco de resumen, pues va sobre dos compañeros de trabajo que deciden enrollarse, o sea, terminan con sus parejas y deciden, tío, el amor es una mierda. No sé por qué no existe algo sin compromiso. Y dicen, ¿por qué no nos enrollamos?
Y sí.
¿Y ya está?
Vale, yo creo que mi primera opción como comedia romántica favorita sería Love Rosy.
Oh, también la
es que, uf, es que esa película, creo que es mi película, en plan, no sé qué ver, no sé qué haces con mi vida, voy a ver Love Rosy.
¿Y de qué va?
Para que el que no sepa de qué va Love Rosy, es una película sobre dos amigos que son muy, muy amigos desde muy pequeños y como que hay una especie de tensión entre ellos. Y el caso es que ella en la fiesta de fin de curso se queda embarazada y sus planes de irse a otro país a estudiar juntos pues desaparecen. Y es como un poco toda la vida, ¿no? Uno enamorado del otro, pero
nunca
llegan. Es el típico caso de la persona correcta, el peor momento posible.
Yo elegiría otra, no sé si la habrás visto, se llama Ahora o Nunca.
Sí, vale. También la he visto en el cine, creo.
Sale Dani Rovira y María Valverde.
Sí.
Y básicamente es una pareja que se va a casar y pierden el vestido de la novia. Y van teniendo un inconveniente tras otro.
Es más comedia que peli romántica. Las otras dos que hemos dicho no. Bueno, Sin Compromiso sí es más también comedia. Love Rosy es una comedia romántica, pero no tiene tanto de comedia como esto.
Yo, por ejemplo, esta la he elegido porque es un poco comfort place. Rollo, sí. Uy, no sé qué ver. Me apetece algo de risita, pues me pongo esto.
A mí me gusta también mucho comedia romántica, sí, más comedia. Es que mi problema con las comedias románticas es que a mí me gustan más los dramas románticos. Pero así como comedia romántica, yo diría también la de La Proposición.
¡Ay, muy buena!
De Sandra Bullock, que es buenísima. También. Y va de una pava que es canadiense y tiene una empresa, ella trabaja en Estados Unidos. Y se le deniegan el visado, en plan, la van a deportar. Y su única forma de quedarse en el país es casarse. Entonces coge a uno de sus empleados y le dice, vamos a casarnos.
Necesito quedarme en este país, por favor.
Y pues de eso va la película. Está muy chula, está muy muy chula, la verdad. Me gusta. La he visto muchas veces, no sé por qué, porque me gusta un montón, tío.
Yo también la metería un poco en comfort place, ¿eh? O sea, sí. Me resulta un poco
sí.
Así. Bueno, Elena, ya que te gustan los dramones.
Uf, dramones tengo muchos, ¿eh? O sea, yo puedo empezar aquí mi retahíla y no acabar nunca, pero yo creo...
Un momento, ¿dirías que es tu género favorito o de tu género favorito? Yo creo que
creo sí. Que sí. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me gusta... Yo me emociono mucho con las películas, tú lo sabes, en tu casa todo el mundo lo sabe.
Mis padres son conscientes de ello. Sí, así es.
Pero es verdad, yo me emociono mucho y me gusta. En plan, a mí me gusta ver una película y acabar llorando. Y también me resulta muy fácil el conectar con una película, por muy mala que sea la película, ¿sabes?
La empatía.
Jazz, amiga. Y es que tengo muchos, porque yo tengo aquí apuntado en mi lista uno, que es La Decisión de Anne, que es muy triste, o sea, es una película muy triste. Vale, la peli va de una familia, ¿vale? Uh-huh. Tienen, no sé si son tres o cuatro hijos, y una de ellas tiene cáncer. Entonces, cuando es muy, muy pequeña, sus padres deciden tener otra hija para que en el caso de que la hija necesite un trasplante, porque los padres no son compatibles con ella. No recuerdes que la vi hace un montón, es de estas películas que solo puedes ver una vez, porque la segunda vez ya sabes que lo vas a pasar mal. Y es algo así como que cuando la niña es muy pequeña tienen que hacerle un trasplante y se dan cuenta de que ninguno de los padres es compatible con ella, así que deciden tener otra hija. Uh-huh. Pues la peli empieza con que cuando una de las dos, no recuerdo cuál de las dos, cumple 14 años, esta chica pues vuelve a necesitar un trasplante. Y la hermana, que es Anne, decide negarse. Y los demanda para evitar que la obliguen porque ella es menor. Entonces, y es una peli muy dura, es muy muy dura. Aparte, creo recordar que es que cada trocito de la peli lo cuenta un miembro de la familia. Entonces, es de Cameron Díaz. Creo que la que hace de la madre es Cameron Díaz. Y es una peli muy dura, muy 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 dura. Pero sí, creo que esa sería mi top dramón.
Yo es que tengo muchas, ¿eh?
Yo tengo muchas, o sea, yo podría soltarte aquí una retahíla.
Yo es que te voy a soltar la retahíla, lo siento mucho. O sea, yo para mí, la primera película que yo dije, Dios, qué drama, me duele. Hachiko. Es que duele mucho.
Sé que voy a llorar tanto que no la he visto.
Duele muchísimo. O sea, para que no sepa de qué va la peli, está basada en hechos reales. Pasó en China o en Japón, no recuerdo bien. Se encuentran un perrito y cuando le encuentran un dueño, deciden que se lo van a quedar. Y entonces hace muchas migas con... Bueno, uno de los protagonistas, Richard Gere, hace muchas migas con él. Son inseparables. El perro siempre va... O sea, él trabaja en otro sitio, tiene que coger el tren todos los días y el perro va a esperarlo siempre, siempre a la estación. O sea, es precioso.
Iba a mencionar, creo que la que vas a decir tú ahora, pero como sé que la vas a decir tú ahora, la vamos a obviar y luego si quieras nos reímos del momento de Elena, ataque de ansiedad.
Vale, ya sé que me dices.
Voy a decir otra que es la que hemos visto hace un momentito justo y te he dicho, ay, pues esta la podría decir, que se llama Siempre el mismo día. El título original en realidad es One Day, ¿vale? Y la prota es Anne Hathaway y él sé que también es muy famoso, pero no sabría decirte ahora mismo quién es, no lo recuerdo. Y es una peli muy bonita. Muy bonita. Ellos son amigos, él es un capullo, un poco... No, a ver, no es un capullo, no es mala gente. Con ella no. Pero es en plan el típico mujeriego que pasa del todo. Y ella no, ella es más una chica tímida y tal. Y son muy amigos. Y él, un poco rollo de Love Rosie, ¿no? Vale. La persona correcta en el momento equivocado. Y es un poco como se siguen a lo largo de sus vidas. Ellos en realidad no están enamorados, simplemente es... Cómo se siguen a lo largo de sus vidas y en el momento en el que se dan cuenta de que en realidad sí que están enamorados el uno del otro, pues pasa algo. Pero es una peli muy bonita. Es una peli muy triste. Es una peli muy bonita porque no te la venden. No es como Love Rosie, que desde el primer momento te están vendiendo que hay así tensión entre ellos. No, es una peli muy... Que ves cómo se van enamorando entre
poco a poco. Y no se está dando cuenta.
Claro, porque es muy de... Somos amigos, cada uno tiene su vida, pero estoy siempre cuidando de ti y tú estás siempre cuidando de mí. Y es... Súper bonita. Es otra película que me he hinchado de llorar, tío.
Otra que vi, que me gustó muchísimo, que se llama My Girl, mi chica. No sé si la habrás visto.
La tengo apuntada para verla, pero es que no la encuentro en ningún sitio.
Cuesta mucho encontrarla.
La tengo apuntada para verla porque he visto momentos pequeñitos, lo cual no sé si es un spoiler, no voy a decir qué es lo que he visto, porque no sé realmente de qué iba la película y no sé si es un spoiler. Vale. Pero llevo un montón de tiempo buscándola para verla, tío.
Es muy bonita. Yo la vi cuando tendría unos 12, 13 años y me impactó. O sea, no es una película que digas tú, wow, tiene súper escenas. Tiene algunos escenones, pero no sé. En realidad es una película bastante normalita.
Una película muy de chill.
Va sobre una niña que se llama Beda y su papá trabaja en una funeraria. Y su madre se muere cuando ella es muy, muy pequeñita y está obsesionada con que se va a morir. Y un buen día, pues aparece por allí una maquilladora que necesitan para la funeraria, ofrecen un puesto de trabajo y se dan cuenta y le dicen al padre, perdona, es que tu hija tiene un problema con la muerte. No sé si te estarás dando cuenta, pero el padre nunca le echa cuentas porque realmente vive en una casa y la funeraria es la casa. O sea, la niña nunca ha visto un muerto porque nunca le dejan verlo, pero está acostumbrada al ataúd, todo lo que conlleva una pérdida. Y es muy bonita, o sea, qué mal.
Yo te voy a decir otra. No sé cómo se llaman en español exactamente. Creo que es un don excepcional o algo así. Sé que en inglés se llama gift. Es muy bonita, muy bonita. Es bastante actual, ¿eh? Esta no es antigua. Esta no es, me parece, no sé si es de 2016 o de 2017. Es sobre un hombre que tiene una niña pequeña que en realidad no es suya. Es de su hermana. Pero que... Vive con él, en plan, él la tiene como su hija desde que su hermana se suicida cuando la niña es un bebé. Él es Chris Evans y la niña es Makina Grace. Y es súper bonita porque la peli empieza con que él la ha estado educando en casa, pero llega un momento en el que él ya no puede seguir educándola en casa y la peli empieza con su primer día de colegio. Y se pasa un montón de tiempo en plan, él antes de llevar al colegio diciéndole, tienes que tener cuidado, no pueden darse cuenta, tal. Su secreto es que ella es un genio de matemática.
Ah, vale, sé cuál es.
Y claro, y la profesora se da cuenta el primer día de clase. Y hay una escena, de hecho, muy chula en la que le pone a todos los niños un examen. Ella acaba el examen en los primeros 3 minutos, le pone un examen de último curso de instituto y lo acaba en 5 minutos. Y la película va de que, claro, cuando la profesora empieza a darse cuenta, pues empiezan a mover los hilos para llevarla a un colegio especial. Y entonces la abuela la descubre. Y te cuentan toda la pesca de que la madre era un genio de matemática que se suicidó porque se le fue la olla del todo. Y la abuela quiere quedarse con la niña. Mm. Y empieza. Y la peli va de eso: la pelea por la custodia de la niña, ¿no? La madre, la abuela, todo es acusar al tío de que no la está cuidando bien, porque la está reprimiendo, porque él toda su vida se ha esforzado en que ella, en plan, desarrolle su... pero que lo mantenga escondido para que no le pase lo que le pasa a la madre. Y es muy triste, tía. Es una película muy triste. Es una película muy bonita, pero...
Menudo dramón.
Amiga, es una película muy triste. Porque el problema es que cuando empieza todo esto, tú ya sabes que él tiene todas las de perder. Porque él no tiene un trabajo estable, no, y la madre es una catedrática de la universidad. Entonces es como... Es muy dura. Es una película muy, muy dura. Muy bonita, pero es una película muy dura.
100% recomendada, pero chicos, saca los pañuelos.
Sí, amigo, sí. Brutal la película, es brutal. El papelón que hace la niña y el papelón que hace Chris Evans, ¿eh?
Yo otra que tengo, que evidentemente hemos ido juntas a verla, está aquí en tu estantería. ¿Cómo no? Una película por antonomasia adolescente para llorar.
Dramón.
Bajo la misma estrella, por favor. O sea, vaya drama. Vaya drama y trauma que tengo con esta peli. O sea, increíble. Me leí el libro cuando, antes de que salgara la peli, yo lloré. Hubo un momento en el que lloré. Nunca, casi nunca puedo decir que me ha pasado eso con los libros contados, pero que yo estaba leyendo y no era capaz de seguir capítulo, en plan, Dios mío, me estoy muriendo. Y luego pasó que fuimos al cine juntas y dije, ah, no vamos, no ya voy a llorar,
ya sé lo que va a pasar.
Evidentemente no pasó, porque
yo no había llorando. Visto, yo no había leído el libro, me lo había empezado, y cuando salí de la película fue como, ¿por qué no me habías avisado de esto?
Tristísimo. Luego me pasó que también la vimos una tercera vez en mi casa.
Sí.
Y me dio un ataque de ansiedad.
Sí, 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 sí. Bueno, y creo que es el momento de hablar de la película.
Evidentemente. La película. Queremos hablar de Lo imposible.
Uf. Tío,
maravillosa. No sé si sabéis de lo que va. Va sobre el terremoto que... Bueno, el maremoto, tsunami que hubo en Sumatra hacia el año 2005, 2004.
2004 creo que es.
2004, 2005.
Es un hecho real. Cuando tú empiezas viendo una película con la frase está basada en hechos reales, ya llora.
El hecho fue que bueno, eso, te cuenta la historia de una familia que va de vacaciones al mismo sitio donde se produce el tsunami.
O sea, no van al mismo sitio en el que se produce el tsunami. Ellos se van de vacaciones y en el sitio en el que están hay un tsunami. Sí. Que dicho así, es como había un tsunami, vamos a ir de vacaciones.
Es verdad, es verdad. Entonces, pues, la cosa es que claro, en la familia hay un momento en el que, pues, no sabes si estás vivo, si estás muerto.
Se separan. El problema es que se separan. Y es muy dura, es muy dura. Sale Tom Holland de pequeñito. Bueno, de pequeñito, tenía de 15 años, ¿sabes?
Pero, hombre, era
pero pequeño. Hace el papel de un niño pequeñito.
Y eso era... Es brutal. O sea, no sé si son 2 horitas de peli.
Creo, escúchame, creo que no lo he pasado tan mal con una película.
Pero súper intenso, ¿eh?
O sea, yo con Lo imposible no lo he pasado tan mal en la vida. Y a mí no se me olvidará nunca la cara de tu madre diciendo en plan, pero a esta niña le pasa algo.
Qué maravilloso.
¿Quieres que vayamos al médico?
Maravilloso.
Vamos a pasar de tema ya, porque esto se está poniendo muy intenso.
Cambiamos de tema de drama.
Drásticamente. ¿Tu peli favorita de superhéroes?
A ver, os puedo decir que de DC no he visto tanto. Realmente solamente he visto Batman, La leyenda del caballero oscuro.
Uh-huh.
Me gustó en su momento, pero era tremendamente larga y no me acuerdo de nada. O sea, me acuerdo de escenas así sueltas.
El problema de DC es que va muy a saco.
O sea, mantienen todo el rato como el hilo y es muy serio.
Sí, es todo, o sea, muy serio.
Yo
sí las he visto. He de decir que yo sí he visto las películas de DC. Me ha costado. O sea, Batman vs Superman fue un sacrificio muy grande. Tuve que obligarme a mantenerme delante de la pantalla y decirlo también. No me disgustan. Es verdad que es muy diferente a Marvel.
Uh-huh.
Pero, ¿tu peli favorita?
Diría Spider-Man Far From Home.
¿Far From Home? ¿Más que Homecoming?
Sí. Porque cuando vi Homecoming dije, ¡buah!
Me encanta. Vas a tener muchos detractores. ¿Sabes que Far From Home es la mala? En plan...
A ver.
De Spider-Man. Me gustan a mí me gustan las dos.
De verdad que me gustan las dos muchísimo. Pero, no sé, Far From Home tiene todo lo bueno. Lo que ocurre después, que ya sabemos todo, tiene...
No, vamos a intentar no dar spoilers.
Vale.
Por bueno, si acaso.
Solo
no.
Contaré...
Lo que ocurre después. Cositas. Ya sabemos lo que ocurre después.
Cositas.
Y si no lo sabes, pues tienes que verte todas las películas del UCM.
Cositas, o sea, creo que está muy bien hecha. Yo sí, creo que está muy bien hecha. De verdad que para todo lo que costó, creo que es una muy buena película. Y el villano, maravilloso. Aparte,
está guay. Yo, puf, es que no lo sé. A ver, si me tengo que quedar en el UCM, yo me quedaría con cualquiera de las cuatro películas que tienen los hermanos rusos. Es que me gusta mucho cómo trabajan, porque son muy fieles al cómic, pero a la vez están haciendo cosas diferentes sin que sea raro. Porque, por ejemplo, me pasa con la primera de Los Vengadores, que Whitton realmente no llega a conectar con todos los personajes. Entonces hay personajes que están muy bien hechos y personajes que es como... Si me tuviera que quedar con una, pues no lo sé. Es que me gusta... A ver, creo que Civil War probablemente es mi favorita. Aunque El Soldado de Invierno me gusta mucho, mucho,
dilo,
mucho.
Dilo.
Pero Civil War como película de superhéroes me gusta más.
A mí me...
En el sentido de que el Soldado de Invierno es una película de superhéroes, pero no es tan...
Es más espía.
Es más una película de espía.
Espiación.
Entonces, Civil War... A ver, Infinity War y Endgame, sobre todo Infinity War, es como obra maestra. Vale, ok. Pero Civil War me gusta. En plan, es que decir Infinity War y Endgame es muy fácil.
Yo lo he
también
dicho.
También he de decir que de DC... Me gustó mucho El Hombre de Acero.
Sí.
También es que me gusta mucho Henry Cavill. Lo siento. Adoro a ese hombre. Y me gustó mucho Wonder Woman. Que Wonder Woman debería también ir en la lista de los dramones, ¿sabes? A mí nadie me había avisado de esto. Pero Wonder Woman está muy bien. Wonder Woman 84 no me gustó. En plan, como película es muy divertida. Tiene una estética muy guay porque tiene una estética muy de los 80. Y está muy guay. Y los personajes están muy bien hechos y todo lo que tú quieras. Pero me pareció como sacada de la manga. Vale. ¿Sabes?
Añadiría Guardianes de la Galaxia. Lo siento.
Guardianes mola mucho. A mí Guardianes me gusta mucho.
Me gusta mucho. Además es de las primeras películas que vi, que ya lo he dicho varias veces. Y es una película que junta humor con todo lo que tiene de... o sea, no pierde la línea de contarte la historia. Visualmente es muy chula. La banda sonora, por favor, es buenísima.
Amiga, la banda sonora es brutal. Hay que decir que la banda sonora de Guardianes es de lo mejor que hay.
Es genial ambas, porque me gustan las dos.
Sí.
Pero para mí, yo diría esas como...
A mí me gustan más las dos.
Top 4 o 5.
Aunque el personaje de Star-Lord en las dos es un poco más meh, porque su trama es un poco más seria, creo que a mí me gusta más las dos que la 1.
A mí me gusta.
Pero por Baby Groot. Que Baby Groot es tan cute. Pero bueno, pasamos a terror. Películas de terror. Uf.
Yo, a ver, es decir, que terror como tal...
Terror suspense.
Sí,
terror suspense.
Yo veo más suspense.
Yo si tuviera que decir terror, diría Sinister.
Oh,
¿te acuerdas de Sinister? La de los niños pequeñitos.
Cuenta de qué va.
Es una familia que se muda a una casa y empiezan a pasar cosas raras. Y alguien, no
el,
recuerdo
el hombre
quién.
Es un escritor.
Es verdad, el padre es escritor y de hecho ellos van buscando la casa.
Van buscando la casa porque eso. Él quiere escribir sobre una novela sobre suspense.
Sí, y ellos van buscando la casa porque en la casa ha habido varios crímenes. Uh-huh. En plan, y pues empiezan a pasar cosas raras y me parece que es él. Encuentra un montón de cinta con todos los crímenes que han pasado en la casa grabados.
Uh-huh.
Y todos los crímenes tienen como denominador común el hijo pequeño de la familia.
Uh-huh.
Y es un poco creepy. Es que a mí los niños pequeños me dan un poco de miedo.
Es que los niños pequeños en las películas de miedo son clave.
O sea...
yo he puesto como un poco...
De terror.
Yo de terror, no sé, pondría La Calle del Terror.
No las he visto.
Yo ha sido como las últimas que he puesto, pero tampoco es terror, ¿eh? Uh-huh. Yo la identifico más con gore. O sea, son más tipo Saw... Pero incluyen un poco más el suspense, ahí la tensión.
Y yo iba a decir una y se me ha olvidado.
Maravilloso. La Calle del Terror no solamente son una, o sea, están todas en Netflix.
Son tres pelis,
es una trilogía y todas están conectadas. O sea, yo pensaba que iban a ser tres pelis que iban a tener un denominador común, pero no, en realidad son que siguen la historia. Y son 1994, 1976 y la última que es 1666. Bueno, básicamente se centra la historia en un pueblecito de Norteamérica en el que, pues bueno, pues hay una serie de asesinatos siempre y es como un lugar maldito. Rollo, los habitantes están hartos de estar allí y que siempre haya un crimen.
Sí.
Pues básicamente todo ocurre en una noche así como de octubre, invierno, tal y cual. Y empieza a haber un... ahí, o sea, todo empieza con un crimen, ¿vale? Matan a una chica y poco a poco, como que van volviendo los criminales que había habido en esa ciudad, básicamente. A ver, yo otra es la que he elegido, que sobre todo fue como por el impacto, que no tiene nada que ver con miedo, es más... es como futurista, que son señales del futuro. Elena sabe qué película es.
¡Uy, uy! Hemos hablado de películas de miedo y no estamos hablando de la China.
¡Es verdad, la China! ¡El grito!
¡Oh, Dios mío! No es el grito la peli del grito, es la de Yuon. Pero bueno, sigue con Señales del Futuro y ahora bueno, vamos a esa. A mí Señales del Futuro me gusta mucho.
Señales del Futuro...
Para mí Señales del Futuro es muy comfort place.
Es muy comfort place.
Me encanta esa para película, mí, me encanta. Necesito una segunda parte.
De impacto, para mí fue como de impacto y comfort place total. Yo fui con mis padres a verla al cine de verano, rollo, creo que tendría unos 12, más o menos. Era pequeña, 12, 13. Y me encantó. O sea, todo ocurre, el principio de la peli es... que en un colegio hacen una cápsula del tiempo. Les piden a los niños que hagan un dibujo de cómo creen que va a ser el futuro.
Sí.
Y dentro de 50 años se vuelve a abrir la cápsula, ¿vale? Pues todo empieza con una niña a la que le dan el folio y en vez de dibujar, empieza a escribir números. Nada, esa niña como que cuando van a terminarlo, le quitan el dibujo. Evidentemente no hay un dibujo, pero bueno, lo meten en la cápsula del tiempo igualmente. Y años después, o sea, 50 años después, lo recoge otro niño. En plan, le reparten a los niños los dibujos que habían hecho esos niños de ese colegio.
Sí.
Y al recibir la hoja, nos llega su padre y dice, a mí me tendría que haber tocado un dibujo, pero mira lo que me ha tocado. Y el padre, que no me acuerdo exactamente, creo que era un científico, que es sí, Nicolas Cage.
Ese te voy a decir, digo, el padre es Nicolas Cage.
Empieza a averiguar, en plan, bueno, y estos números aquí sin sentido, tal y cual. Y una de las fechas le llama la atención y se da cuenta que es un accidente. Y entonces empieza a ver concatenación de fechas y son todas las fechas... de catástrofes que han ocurrido en todo el mundo. Y es maravilloso, porque entonces se empieza a dar cuenta que hay algo que no... que de hecho no saben, y hay algo que no va bien, y entonces empieza...
Y que esa niña sí sabía.
Esa niña se veía algo que el resto no sabía y empieza a encontrar concatenaciones de accidentes y empieza a ver que hay uno que es próximo.
Hay fechas que están por delante de lo que no, del presente.
Que aún no se han cumplido, entonces pues muy chula, sinceramente. Muy guay. Es un poco... catástrofe, pero bueno.
Está guay, está guay.
Yo otra que tengo así como comfort place, El Orfanato.
Es muy buena, pero a mí me española. Da mucha pereza.
A mí me encanta. Me da a mí, sinceramente, me encanta.
También, o sea, es un hecho real.
Sí. Ocurre con... bueno, una de las protagonistas es Belén Rueda. Y todo ocurre cuando Belén Rueda tiene una familia y ella de pequeña, no sé si es que era huérfana, creo que sí, que era huérfana, y estaba en un orfanato. Así que ella, cuando es más mayor, me parece que es profesora de especial o algo así, y quiere comprar el orfanato que era antes donde se crió para hacer una escuela de niños especiales que tienen problemas y tal. Y tiene un niño pequeño al cual adoptaron y el niño desaparece. Maravillosa.
Está muy guay. Está muy guay. Es muy buena, pero me da un poco de perecita. Es como...
Tiene niños pequeños, que es lo que mola. Maravillosa. Bueno. Pasamos de género. Acción. Yo voy a recomendar una
en
que plan, he dicho.
En general, vale.
Yo es que a principios de año vi una, así aleatoriamente. En plan, mis padres pusieron una película en la tele y dijeron, venga, vamos a verla. Se llama Celular. Es muy chula. Te lo dije. Sale Chris Evans. Y bueno,
tiene en este podcast va a salir mucho Chris Evans, porque en varias de las pelis que yo voy a recomendar ahora también sale Chris Evans.
¡Bien! No, un podcast sobre pelis, un podcast sobre Chris Evans. Sobre
Chris Evans.
Os hemos engañado. Bueno, el caso. Pues bueno, todo ocurre... me parece que era en California. Y todo pasa con un... hay un secuestro, o sea, hay un secuestro, ¿no? Entran a robar en una casa de un multimillonario y le pilla a una de... o sea, a la madre, le pilla allí, la meten en un ático, secuestra, o sea, en un ático. Ella intenta como pedir auxilio y socorro, básicamente porque tiene su marido y su hijo está en el cole y su marido está en el trabajo.
Uh-huh.
Entonces intenta contactar con alguien o pedir auxilio y encuentra un teléfono. Y no sabe cómo, llama a un móvil. Y lo coge un chico joven, que en este caso es Chris Evans, Le dice, le pide ayuda, le dice la situación donde está y le dice que por favor que llame a la policía, que le ha pasado eso. Y entonces está durante toda la peli intentando pues contactar con ella, que no le hagan daño a su hijo, que no le hagan daño a su marido.
Está muy guay, chula. Está guay. Yo he de decir que las pelis de acción son también muy comfort place.
Sí.
Es que a mí me gustan mucho las pelis de acción. Soy muy fan de Jason Statham, ¿vale? Si no habéis visto The Mechanical, la tenéis que ver. Las tres películas.
Yo no la he visto, por ejemplo.
Son muy buenas, pero es muy peli de acción a saco. O sea, Jason Statham, ¿sabes? Ese tío tú lo ves en la portada, en el cartel de la peli, ya sabes que la peli es de acción a saco. Pero si tengo que decir una peli de acción, que de hecho tuve que buscar si realmente se consideraba una peli de acción porque no estaba segura de qué tipo de... qué género de película era. Si tengo que decir una peli de acción que podría ver una y otra vez y no cansarme, cualquiera de las tres películas de Ocean.
De Ocean Eleven.
¡Fua! Ocean Eleven es la primera.
Bueno.
¡Fua! Me encantan. Me encantan esas películas. En resumen, si no sabéis quién es, son unas pelis de estas de que juntan a muchos actores muy famosos para hacer una película grupal. Pues es una película muy guay, protagonizada por George Clooney y por Brad Pitt. Y va sobre un grupo de atracadores, un atracador que junta un grupo, una banda, para atracar un casino de Las Vegas. En plan, la primera. Y es muy guay.
Es muy chula.
Muy, muy guay. Me encantan las tres películas. Las puedo ver una y otra y otra y otra vez y no cansarme. Además, es de estas películas que las vemos anunciadas en la tele en mi casa y da igual lo que haya que ver ese día se viene la película que están anunciando.
Maravilloso.
Brutal, brutal. Me encanta la trilogía de Ocean. Me encanta.
Además, también sale George Clooney, ¿no?
Sí, sí. George Clooney es el prota. Brad Pitt es como el amigo, el que le hace la contraparte. Y luego el resto de actores son también muy famosos. Por ejemplo, la ex-mujer del personaje de George Clooney es Julia Roberts, que es muy gracioso porque no sé si es en la segunda o en la tercera película hay un easter egg muy gracioso, que es que ella se tiene que hacer pasar por Julia Roberts. Es muy guay, las pelis están muy guay. Es comedia, ¿vale?
Sí,
acción-comedia.
Sí.
Está muy guay. Es que me encantan.
Me da mucho. Yo he puesto también El Pasajero. Fue una peli que vi... Fui al cine a verla en el 2018 o así. Va sobre, un empresario, ¿vale? Que va a coger todos los días el tren y un día lo llaman por teléfono y una mujer le ofrece que si vuelve en el tren este a casa, le ofrecen $100,000 si le ayuda a encontrar un pasajero oculto antes de que el tren termine su parada, ¿vale? Entonces, pues, él dice que sí, que acepta y entonces empieza a buscar quién es el pasajero oculto o quién puede ser esta persona al que le tienen que entregar por extraer dinero y tal. Y luego lo que, claro, hay un momento en el que él no está muy de acuerdo y le dice, mira, si no sigues hacia adelante, le vamos a hacer daño a tu familia.
Guay.
Y se ve envuelto sí o sí.
Qué guay.
Está muy chula. Me gustó mucho.
Yo, por seguir añadiendo, podría también añadir cualquier película sobre el espacio. Me gustan también mucho las películas sobre el espacio, pero si solamente tengo que añadir una, yo diría Life.
No la he visto.
Es acción suspense. Va sobre un grupo de investigadores que los mandan a investigar un par de cosillas en el espacio y se vuelven con un ser vivo que no saben qué. En plan, no se mueve, ¿no? Y va como de, en plan, es un poco Venom, ¿sabes? Se escapa y ataca a todo el mundo. Pero está muy guay, muy, muy guay. La peli mola mucho también.
A mí me gusta.
Y The Martian. The Martian es brutal. Lo que pasa es que esa no es tanto de acción. Es simplemente una peli del espacio. Snowpiercer.
No, la he visto.
Brutal. Va sobre un mundo post-apocalíptico, ¿vale? La sociedad encuentra un compuesto químico que se supone que va a solucionar un gran problema, pero que en realidad lo que hace es que venga como otra edad de hielo. En plan, y todo el planeta se queda congelado, a excepción de las personas que viajaban en un tren. Un tren que es como el tren que da la vuelta al mundo. Y este tren no lo pueden dejar parado porque si se quedan parados se congelarían. Pero, por lo tanto, el tren lleva, me parece que son 10 años
dando vueltas.
Sin parar de dar vueltas.
Wow.
Y dentro del tren pues se ha convertido una jerarquía, ¿no? Y la historia empieza con el último vagón, que es como la gente que está por debajo de toda la sociedad. Chris Evans empieza una revolución. Y tienen que ir atravesando todo el tren para llegar a la máquina porque quieren cargarse a la persona que hay en el primer vagón. y está muy guay. O sea, es una ida de olla muy grande. Es una película que la empiezas viendo pensando que es una película de acción rollo a los Juegos del Hambre y todo esto, pero en plan serio, en plan... Y que cuando terminas de ver la película dices, ¡buah, patada de crítica social que me acaban de pegar en la boca!
¡Qué chulo!
Literal, literal.
Por eso había de esa película.
Mola, ¿no? Mucho, mola mucho.
Bueno, pasamos a género musical, el género ¡bien! Favorito de nuestra compañera Irena.
Pero también es el género que realmente menos veo.
¿Sí?
Sí. Pero porque necesito estar en el mood, necesito saber, o sea, yo para ver una película musical, necesito saber que la voy a disfrutar a tope. Entonces no es una, yo no me pongo un musical en plan, estoy en mi casa aburrida, vamos a ver un musical. No. Con algunos sí, ¿eh? O sea, Moulin Rouge la podría ver en cualquier momento del día.
Hombre, Moulin Rouge es muy buena.
Yo diría que sería mi película musical favorita por autonomía. Me gusta mucho. Es que a mí, ya que la película sea musical, ya me gana.
Venga, a ver, ¿cuál?
No, no, en general.
¿En general?
Sí, pero si tuviera que quedarme con una, me quedaría con Moulin Rouge. Que supongo que todo el mundo a estas alturas de la vida sabe de qué va Moulin Rouge. Moulin Rouge, para nada una película seria. Trata un tema muy serio.
Pero
no es una película para nada seria. De hecho, es parte de una trilogía. Son tres películas, en realidad. La primera va sobre el baile, que no tengo muy claro cómo se llamaba. La segunda película es Romeo más Juliet, la de Romeo y Julieta de Leonardo DiCaprio. Y la tercera, que va sobre la poesía. Y la tercera película, que es Moulin Rouge, que va sobre la música. Son todas de Baz Luhrmann. Y yo no sabía que eran una trilogía, las había visto las tres, pero no sabía que eran una trilogía. Es verdad que tienen una estética muy parecida a todas. Y Moulin Rouge va sobre un escritor británico que se muda a París, al barrio de Montmartre, porque él tiene que sentir el espíritu bohemio. Y es que lo del espíritu bohemio es muy importante en la peli. Él tiene que sentir el espíritu bohemio y conoce a un grupo de gente muy rara que lo meten en el Moulin Rouge. Y ahí pues él conoce como a la artista principal del Moulin Rouge, que es Satine. Que es Nicole Kidman. Y pues nada, se enamoran, pasan cosas raras, cantan canciones totalmente innecesarias, en momentos totalmente innecesarios. O sea, a mí, Like a Virgin, me peta la cabeza.
Hay canciones
son canciones, todas las canciones, sí. No son canciones originales de la película, son versiones de canciones que estaban de moda en la época.
Madonna, The Police.
Sí. Y a nivel musical mola mucho. A mí es que esa película es me flipa. O sea, yo como Moulin Rouge tengo un problemita.
Es muy chula. Yo como musical diría Mamma Mía, porque es que si no digo Mamma Mía, yo me muero. Chulísima. O sea, no te
digo. Mamma Mía. Me gusta mucho. Mamma Mía es de las películas que puedo ver una y otra vez.
Pero
no he visto la segunda por un motivo, porque no pude ir a verla al cine y me niego a verla en mala calidad.
Yo la vi en el cine de verano, por ejemplo.
Claro, yo la quiero ver en calidad, en condiciones, entonces la veré pues cuando la pongan en Netflix, que no sé por qué está Mamma Mía 1 y no Mamma Mía 2. ¿Me explica?
Yo, por ejemplo, la vi en el verano en el que salió Mamma Mía 2. Mis padres habían ido al musical de Mamma Mía, yo ni idea, vaya, nunca había caído en ello. Y dijeron mis padres esa tarde, vamos a ir a ver esta película al cine. Y digo, a ver, si vamos a ir todos, o sea, todos, mis padres y yo. Pues dije, evidentemente digo, me tendré que ver la primera, ¿sabes? No voy a ir a la segunda ciega. Entonces pues me la vi esa tarde y a las 9 vi Mamma Mía 2, chulísimo. Genial, maravilloso ese día, fantástico. Y ya por el resto de vacaciones, mi banda sonora fue
Mamma Mía.
Tal cual.
A mí Mamma Mía me gusta mucho.
Y como otra, o sea, es que son de mis favoritas, como otra... Begin Again. Lo siento, me encanta esa peli. Me he podido verla por lo menos 8 veces. Es
muy bonita.
No me canso.
Y la banda
menuda
sonora.
Banda
preciosa,
sonora
tío.
Chulísima. Original.
Mark Ruffalo, Adam Levine y Keira
Knightley. Buenísima. O sea, James Corden también sale. O sea, para mí, fantasía pura y dura. Yes. Me encantó desde el minuto 1. No es la típica película convencional.
No, es muy independiente.
Es una película de cómo se hace un disco en la calle. O sea, no tiene nada que ver. O sea, para mí...
Es brutal, es brutal.
Genial.
Yo, si tengo que añadir una más... Lo que pasa es que me gusta mucho esta película, pero entiendo que al resto del planeta no.
Vale.
Es Into the Woods.
Vale. A mí puedo decir que sí, pero la media hora última le
es
sobra.
Innecesaria.
Le sobra.
Sí. Es una película que está basada en un musical de Broadway y son los cuentos clásicos. Es como todos los cuentos clásicos mezclados en uno. Que es graciosa. Pero
sí, tiene su momento de comedia, pero tampoco es que sea aquí...
Y es muy buena. Y tiene un reparto brutal. O sea, James Corden, Emily Blunt, Anna Kendrick, Meryl Streep, Chris Pine... Brutal, brutal. O sea, tiene un reparto muy guay. Y es toda la película cantada. Es muy rollo Los Miserables, que sería otra película que podría meter tanto en dramón como aquí. Y me encanta también, o sea...
No he visto Los Miserables en peli, no. La he visto cuando fuiste a hacerlo.
Ya, yo con Los Miserables también tengo un problemita. Pero bueno, pasamos al siguiente tema, que con esto sí que empezamos y no acabamos. Cine bélico. Tenemos un problema. Yo no sé si a todo el mundo le pasa, pero a Carmen y a mí nos gustan especialmente mucho las películas de guerra.
Especialmente la de la Alemania nazi.
Yes, amiga.
No es que no gusten las nazis.
Que yo le he cogido también el gustillo a las películas de la guerra de Afganistán, ¿eh?
Yo diría, para mí, la que me gustó, que la hemos visto juntas, Corazón de Acero.
Corazón de Acero fue muy chula, es de Brad Pitt.
Brad Pitt y sale también Logan Lerman, que la vi ayer, o sea, vi ayer el tráiler para refrescar. Sí, sí, es que no me acordaba de ese dato yo también,
amiga. Yo tampoco me acordaba de eso.
Y va básicamente sobre eso, cuando llegan los británicos a derrocar la Alemania nazi y se empiezan a cargar nazis, o sea, va básicamente de eso.
Yo, si tuviera que elegir una... Creo que me quedaría con una que a lo mejor no es mi película favorita, pero la he visto hace relativamente poco y por alguna razón me tocó mucho. En plan, me emocionó un montón. No es una película de guerra al uso, es una película de guerra que no sucede en la guerra. Vale. Es como el después de la guerra y es The Last Full Measure. Creo que en español se llama Con todos los honores. La peli va sobre un abogado que trabaja para el gobierno, trabaja en un gabinete del gobierno. Y la persona que está como en el puesto de mando, pues va a dimitir y por lo tanto todo su equipo se queda fuera. Y les quedan 2 días en el puesto. Y en esos 2 días en el puesto, a él lo obligan a coger un caso que él había estado dejando apartado porque como no era el caso que le iba a dar la fama. No era el caso con el que él iba a llegar a seguir escalando socialmente. Y es un caso de una medalla de honor. Uh-huh. Y ya, pues él de primeras empieza sin mucha gana, en plan, de cara no, porque evidentemente tú de cara no puedes decir, hola, soy el abogado que te han asignado, no tengo ni puta idea de lo que estamos haciendo. Pero él como que de primeras no tiene ninguna gana de llevar este caso y empieza a hablar con la gente, ¿no? La primera persona con la que se pone en contacto es con el compañero de... esta persona a la que le quieren conceder la medalla de honor póstuma, que realmente no sé si te pueden dar una medalla de honor en vida, no tengo ni idea, o sea... Pero el caso es que este hombre ha muerto, y es un hombre que durante la guerra de Afganistán, él era un aviador, y eran de rescate aéreo, no era el ejército del aire en plan de ataque. Y el que entienda aquí de cosas del ejército me va mandando más por culo, porque no tengo ni puta idea, o sea... Y el caso es que ellos llegan a un sitio en el que está habiendo un ataque contra el ejército de tierra. En plan, como que les han tendido una emboscada. Y ellos van allí a sacar a los heridos y llega un momento en el que el ataque se les va de las manos y no pueden seguir sacando heridos. Entonces el ejército del aire decide retirarse para minimizar las bajas y esta persona decide que no. Que él no se va mientras siga habiendo heridos. Y rescata a un montón de personas y al final muere. Entonces, como que empieza el compañero, su compañero del ejército del aire, el que se va. Que de hecho tiene una escena muy bonita al final explicando por qué lucha tanto para que se le dé la medalla. No, y es porque él se siente culpable por haberse ido. Es que es muy triste, es una película muy triste, ¿eh?
Ya, no
te... Y este abogado pues empieza a hablar con todas las personas que sobrevivieron a ese ataque. Y todo el mundo le dice que este tío era un héroe, que este tío le tendrían que haber dado la medalla. Y el problema es que cuando le tendrían que haber concedido la medalla de honor, le dieron otra condecoración que no era la medalla de honor. Porque y pues se ponen a investigar y el compañero, el que está luchando por esto, está muy indignado porque le dieran esta otra condecoración, que es una condecoración muy buena, pero que consideran que es denigrar el sacrificio que él hizo. Y pues empieza a investigar, empieza a hablar con todos los supervivientes. De hecho, va a Afganistán porque hay uno de los supervivientes que está viviendo allí. Va a Afganistán, al sitio en el que es el ataque. Es súper bonita. Y al final pues descubren por qué no le dieron la medalla y es porque había temas del gobierno metidos en ese...
fregado.
En ese fregado y no podían salir a la luz.
Uh-huh.
Y él pues sigue luchando, jugándose su propio puesto.
Porque siga.
Y el reparto es muy bueno. De hecho, uno de los supervivientes con los que él va a hablar es Samuel L. Jackson. Uh-huh. Y el que hace del abogado es Sebastián Stan.
Oh, maravilloso.
La peli es muy buena, tía. Es súper bonita, es súper triste. El reparto es brutal, pero brutal. Y es una película de guerra contada de otra forma. Porque realmente, mientras tú vas viendo la película, pues conforme van contando las cosas, pues vas viendo un poquito más de lo que pasó ese día. De hecho, la primera escena de la película es el ataque. Entonces es súper bonita, es súper, súper bonita, tía.
Yo algo que vi en cuarentena que se salía un poco fuera de lo normal, que en realidad es bélico porque lo es, pero nunca había visto algo así, fue Jojo Rabbit.
No la he visto, tío, quiero verla.
Es maravillosa. Para mí, creo que es una de mis películas favoritas. Te está mezclando el dramón que es todo el tema de los nazis, la Segunda Guerra Mundial, pero con comedia, o sea, maravilloso. Todo ocurre cuando hay un niño que se llama Jojo, ¿vale? Que tiene 10 años, me parece, y tiene una obsesión con Hitler. Es un niño alemán, su mamá es alemana, y tiene una obsesión con Hitler de decir, o sea, se inventa que Hitler, o sea, tiene un amigo imaginario, una versión de Hitler en su cabecita, y es su compañero,
qué mal
su amigo, todo el rato. Y entonces, de repente, un buen día, encuentra a una niña judía en su casa.
Uh-huh.
Maravillosa.
Qué guay. O sea,
tienes que verla.
Qué guay, es un poco rollo La Ladrona del Libro, sobre el tema de los alemanes que escondían a judíos.
Sí, pero...
Qué guay. La Ladrona del Libro también es muy bonita.
Es muy bonita, un pedazo de dramón también. Pero tiene el toque de comedia. Sí. Tú estás todo el rato riéndote.
Qué guay.
Riéndote.
Sí, ya que tú te has metido con los nazis, yo voy a seguir con Afganistán. creo que la siguiente peli de la que voy a hablar es la de 12 valientes. Y va sobre un grupo de soldados americanos que cuando sucede el 11S están en Estados Unidos.
Oh.
Y deciden, de hecho luchan un montón porque de primeras les dicen que no, se ofrecen voluntarios a ir, a infiltrarse. No realmente saber qué ha pasado porque luego realmente no tiene nada que ver con el atentado, pero como que ellos quieren volver a la guerra, que después del atentado como que se sienten que no...
Que no están haciendo nada.
Y es brutal, tío, es brutal, es una peli muy guay. El prota es Chris Hemsworth, y de hecho es muy gracioso porque la que hace de su esposa es Elsa Pataky.
¡Maravilloso!
Me resulta muy gracioso. Y la peli es brutal, y es un rescate de un pueblo afgano que está bajo el mando de terroristas. Y cómo ellos se infiltran sin ningún contacto, sin ninguna ayuda del gobierno. Porque lo primero que les dicen es, si hacéis esto, vais solos. Porque nosotros no podemos entrar ahí. Si queréis hacerlo, allá vosotros. Y es brutal, es brutal. Es muy buena. ¿Qué peli tienes más ganas de ver a estas alturas de la vida? ¿Cuál es la próxima peli que vas a ver en el cine, Carmen?
No lo sé, creo que Dune.
¿Dune?
¿Podemos ir a ver Dune?
Ya, es que estábamos comiendo hoy y hemos dicho, ¿por qué no vamos a ver Dune esta tarde? ¡Sí!
Me parece estupendo, un plan fantástico.
¿Qué peli tienes más ganas de ver que está a expensas de estrenarse?
Spider-Man. Y lo sabes. ¿Sabes que te estoy dando la turra desde enero o desde que me terminé en Endgame, me parece? Es que, no sé, tengo muchísimas ganas de verla. También, pues...
Yo tengo muchas ganas de ver Las Leyes de la Frontera. Que la estrenan ahora el 8. Es española.
Sí, pues esa tengo ganas también.
Y, no sé, tengo muchas ganas de verla. Me llama mucho la atención la estética, muy...
Muy así.
Sí. A lo mejor luego llego y es como... Pero, no sé, tengo ganas de verla.
Yo, por mí, esa.
Pues bueno, pues...
También podéis ponernos en comentarios qué peli tenéis ganas de ver. ¿Qué peli os ha gustado más este año? ¿Qué peli? ¿Coincidí?
Pues sí. Pero bueno, nada, que ya sabéis que estamos, como siempre, en Spotify, en Apple Podcast y en...
iVoox.
Y en iVoox. Y que nada, que nos vemos la semana que viene aquí en...
¡Un café con té!